Las 9:04 minutos de la mañana. Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia con muchas cuestiones encima de la mesa, pero antes vamos a repasar la actualidad de la jornada con Aroa Balsategui. Egunon.
Egunon, en lo que llevamos de año, la policía local ha requisado 55 armas blancas. El concejal Iñaki Gurtubay ha reconocido que en la capital alavesa también se está dando un aumento de estos casos y ha propuesto tres líneas de trabajo para poner fin a este problema, entre las que se encuentra que el sector del ocio nocturno tome medidas.
Hay que hacer el trabajo policial. Usted me ha preguntado a nosotros, le he dicho cuál es el trabajo policial estos meses. Segundo, hay que implicar al mundo del ocio nocturno y creo que están concienciados y se está trabajando desde la Ertzaintza en esa línea. Y tercero, hay que hacer un trabajo, vamos a llamarle cultural o de concienciación, que creo que es muy importante para que todos asumamos que no podemos ni debemos salir nunca de casa con un arma blanca.
El concejal de Modelo de Ciudad y Urbanismo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Borja Rodríguez, ha asegurado ahora mismo en Radio Vitoria que su gobierno será sensible con todas las alegaciones que distintos colectivos, entre ellos el empresarial, han hecho a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana que el consistorio espera resolver en octubre.
Yo creo que hay que ser sensibles a esas peticiones y al conjunto de peticiones que hace la ciudadanía, que desde su razón, desde su conocimiento, pues entienden, y yo siempre digo, se habla de alegaciones formalmente, pero yo siempre hablo de aportaciones. Uh-huh. Los colectivos, la ciudadanía, entienden que eso es lo más adecuado o lo más conveniente pues para sus intereses sociales, económicos, empresariales, y por tanto esa alegación a la que haces referencia, pues estudiará dentro del conjunto de alegaciones.
En cuanto a la constitución de las cuadrillas, la de Ayala cuenta ya con nueva presidenta, la jeltzale Encina Castresana. Esta tarde se va a votar la composición de la de Montaña la Besa, cuya presidencia va a recaer en el representante de los independientes, y Euskal Herria Bildu va a liderar tres de las seis áreas de trabajo. Se trata de una situación que ha generado malestar en el Partido Nacionalista Vasco, que señala esas áreas de trabajo creadas son en realidad competencia de las juntas administrativas, los ayuntamientos y la Diputación Foral de Álava. EH Bildu, por su parte, defiende un giro en el modelo de trabajo de las cuadrillas.
Eroski te desea un buen día y te ofrece esta información. Eroski contigo.
Hoy sin cambios, tiempo soleado y temperaturas máximas por encima de los 25 grados que llegarán a los 27-28 grados en algunas zonas del territorio alavés. El viento va a soplar del sur y a partir de media tarde entrará viento flojo del norte.
En Eroski suma ahorro con el IVA de regalo en alimentación y frescos. Este viernes y sábado, si eres socio, el IVA en alimentación, frescos, droguería, perfumería y mucho más. Consulta condiciones. Suma ahorro en Eroski. Eroski contigo.
Diru zorroa, mugikorra edo poltsoa lapurtu badizute, ez utzi denbora ere lapurtzen. Salaketa online egin dezakezu euskadi.eusen. Azkar, erraz, ilararik eta paperik gabe, nahi duzun lekutik, zure denborak balio handia du eta. Ertzaintza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Este sábado 30 de septiembre, súbete al Jaibus y ven desde Vitoria a las fiestas de Murguía. Fundación Vital te ofrece transporte seguro. La diversión está asegurada. Saldremos de Vitoria a las 11:30. Consigue ya tu billete en la web fundacionvital.eus. Recuerda que las plazas son limitadas hasta agotar inscripciones y sé responsable. Si no vas a utilizar el servicio, deja tu plaza libre para otras personas. Por tu salud, realiza un consumo responsable y no lo transportes en Jaibus. Si eres mayor de 15 años, ya puedes disfrutar seguro de las fiestas de Murguía con el Jaibus de Fundación Vital.
Atención, Vitoria.
Si tu vehículo está dañado por la catástrofe del granizo,
no esperes 6 meses para repararlo.
Tráelo a Pamplona y te lo reparamos al momento.
Autoareta y Varilleros Pamplona se unen para darte una solución rápida y eficaz,
ofreciéndote más de 1500 metros de instalación,
4 cabinas de pintura
y el mejor equipo de profesionales.
Llama ahora y reserva tu cita.
Ofrecemos coche de sustitución.
Autoareta y Varilleros Pamplona. 622-439-758.
El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect.
Lanfabi, portal de Gamarra 60.
Suzuki S-Cross. Cross the line.
Estás escuchando Radio Vitoria Gao. La mañana informativa en Radio Vitoria con Aratzko Ekoetxea.
La tertulia nos unimos al compromiso sostenible de Cafés Baqué, que ahorra 7 toneladas de plástico al año cambiando su café molido a paquete de cartón.
Arrancamos ya el tiempo de la opinión y el análisis. Esta mañana lo vamos a hacer con Manu Allende, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, bai.
Con Irache López de Averasturi, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, no sonó.
Y también con José Manuel Farto, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon, muy bien.
Bueno, sin sobresaltos en el guión, algún despiste mediante anécdota. Eso sí, tal y como estaba previsto, Alberto Núñez Feijóo no superaba ayer su primera votación en la sesión de investidura. Ahora va a haber que esperar unas horas, hasta mañana concretamente, en esa segunda votación, para que se consume ese fracaso definitivo de la investidura de los populares. Vamos a repasar lo que ocurrió ayer antes de la votación, porque en esa sesión de ayer tuvo amplio protagonismo el nacionalismo vasco, ¿no? Los grupos vascos. Pudimos escuchar y ver a un Feijóo muy duro con los yelchales. Las alianzas del PNV con Sánchez, decía Feijóo, no le están saliendo a cuenta en Sabin Etxea, que ven cómo EH Bildu les toma la delantera. Esto decía ayer Alberto Núñez Feijóo y le respondía a Aitor Esteban.
Si es con nosotros o con Junts, debe empezar a contar descontando 33.
Aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y Amnistía.
Amnistía.
En el maratón de la política vasca puede haber un partido que no sea el PNV que quede de primer. Ya sé que van a decir que hay que tomar una decisión y elegir entre Bildu y el PNV. Este es el eslogan de la campaña de las elecciones vascas. Pero hay algunos que recordaremos que el PNV y Bildu votan lo mismo en el Congreso.
Bueno, este es el rifirrafe, por decirlo de alguna manera, que tuvieron Aitor Esteban y Feijóo. El argumentario, en cambio, para rebatir la intervención de Merche Ispurua fue algo menos original. Volvió a relacionar con ETA a EH Bildu, incluso apuntó la necesidad de poner un coto político a la coalición abertzale.
Hoy le investiremos a usted, señor Feijóo, como líder de la oposición.
Señor Josu Ternera, uno de sus jefes, le cito, los muertos eran para que el gobierno tuviese elementos de análisis. Y viene usted aquí a hablar de reaccionario. Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario.
Bueno, de momento estamos en la primera pantalla, que es la de Feijóo, aunque sepamos cómo va a acabar. Visto el debate de ayer, sobre todo, ¿no?, con PNV y EH Bildu, sabemos que con EH Bildu el Partido Popular no va a llegar a ningún tipo de acuerdo. No sé si con el PNV puede haber algún atisbo de cambio de relaciones, despejando la incógnita de Vox. Siempre.
Claro, claro, pero yo creo que, a ver, estamos en el momento en el que estamos, y en el momento en que estamos, el Partido Popular se ha encerrado en una posición pensando que con ese argumento suyo de que ha ganado las elecciones tiene todo hecho, y es un error total, ¿no? Y el problema no es que el Partido Popular haya adoptado ese discurso, sino que ese discurso, de alguna manera, le viene impuesto por la caverna mediática. Y alguno de los argumentos que está utilizando Núñez Feijóo los ha utilizado antes algún medio de comunicación español. Hay frases casi literales, ¿no? El argumento que utilizaba ayer Feijóo contra el PNV es lo mismo que se ha publicado en El Mundo no hace mucho tiempo, o lo que se decía cuando decían cuál iba a ser el resultado en Euskadi en base a una encuesta hecha en Madrid. Pues bueno, pues mientras algunos piensen que la forma de que las decisiones en política sea ir creando tendencias o opiniones en función de una información totalmente manipulada, pues mal van, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular ahí se está equivocando, ¿no? A mí me dio la sensación, porque al final pues tienes que hacer una valoración de los discursos, ¿no?, que lógicamente el Partido Popular sabía que estaba abocado al fracaso, sabía que no tenía nada que hacer. A mí me dio la sensación de que el primer día ni siquiera, modestia aparte, tengo que reconocer por una parte que tampoco seguí íntegramente el debate, entonces hay cosas que lógicamente te pierdes, ¿no? Pero para mí la valoración es que no hubo una presentación de una investidura, no hubo un candidato real a presidir un gobierno, no hubo una oferta de gobierno, sino que lo que ha habido fundamentalmente es una crítica a los que no le han apoyado. Yo creo que de esta investidura, si hay que destacar algo, es eso, ¿no? La persona que se siente herida porque no tiene los apoyos suficientes y que precisamente no es consciente de que no tiene los apoyos suficientes, entre otras cosas, como decías, porque tiene los de Vox. Yo creo que la intervención de Aitor Esteban ayer fue más que gráfica cuando le dijo lo de la ballena. Le dijo que no se puede ocultar la ballena porque la ballena además es de grandes dimensiones. Pues efectivamente, yo creo que es una forma muy gráfica de decirlo. Y parece que no ha pasado absolutamente nada y que el Partido Popular pues le da igual todos los retrocesos que está haciendo en muchas posiciones impuestos por la ultraderecha española, ¿no?
Fardo, ¿te sorprendió el tono ayer de Feijóo con el PNV, con EH Bildu? Estaba claro cuál iba a ser su tono. ¿Te sorprendió el que empleó con el PNV?
Para nada. Yo
teniendo en cuenta que le ha estado cortejando hasta hace dos días.
Claro, pero yo creo que desde el principio esta es la crónica de una investidura fallida, por decirlo de alguna manera, pero lo sabe perfectamente el PP. Perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que hemos asistido a un posicionamiento estratégico para el siguiente paso. O sea, ya estamos en la siguiente pantalla. Lo que se estaba dirimiendo ayer, yo sí que he visto todo el debate completo.
Pues tienes mérito.
Pues sí, pero me ha interesado sobre todo ver el que Feijóo y el PP estaban posicionándose en la siguiente pantalla ya. O sea, estaban preparando la siguiente pantalla. Y la siguiente pantalla con dos escenarios diferentes. Un escenario el que tampoco consiga Sánchez la investidura. Que esto algunos dan por obvio, pero yo no lo doy por obvio y no es obvio. Porque se ha visto muy claramente, y Feijóo ha intentado todavía que se vea más, exacerbar la confrontación que hay, por ejemplo, entre el PNV y Sánchez, con temas que son reales. O sea, el PNV tiene encima de la mesa conflictos que está tranquilizando, que está calmando, pero que son conflictos serios. Y efectivamente ha habido un mal comportamiento, pero muy mal comportamiento por parte de los pactos, por parte del gobierno con respecto a sus socios. No digo nada, la confrontación brutal que hay entre RC y Junts. O sea, realmente, y ahí es donde ha estado incidiendo continuamente en el debate Feijóo, diciendo, esto, cuidado que no es obvio, pero puede salir adelante. Hay que tener en cuenta que hay dos escenarios diferentes y todavía nos está hablando de que una cosa es la investidura y otra es la legislatura. Entonces, incluso, aunque haya una investidura, veremos cómo y de qué manera. Porque, evidentemente, los actores, y esto Junts y RC lo están haciendo y lo hemos visto en el debate, no se quedan con el tema de la amnistía, que es la ballena blanca. No, no. Es que aparte de ballenas, hay tiburones y tiranosaurios.
De hecho, Irache, muchos de los dardos, digamos, de ayer de Feijóo iban precisamente, ¿no?, a poner sobre la mesa los incumplimientos que ha tenido Sánchez con el PNV o con EH Bildu, ¿no? Compromisos que adquirió en la legislatura y que no se han cumplido, ¿no? Ahí, pues un poquito el dedo en la llaga. ¿Cómo lo viste tú ayer?
Sí, desde luego, incumplimientos que probablemente se tendrán que empezar a trabajar ahora que se ha acabado ya el debate de la no investidura y empezaremos a ver cómo se trabaja realmente en Madrid de cara a esa investidura, a esa posible investidura y a esa legislatura. Y ahí es donde tendrán que poner los unos y los otros encima de la mesa las famosas líneas rojas, que parece que no somos muy dados a hablar de ese término, pero a veces hay que utilizarlo. Yo sí que creo que, evidentemente, todo el mundo pensaba que ayer Núñez Feijóo se iba a meter con EH Bildu, utilizando pues los términos que utiliza siempre, Pero claro, también era lógico que se metiera con el PNV como se metió. Al fin y al cabo, no hay que más que tirar de hemeroteca para saber que el PNV y el Partido Popular han tenido una relación de acuerdos en Madrid habitual. Y claro, la gente podía pensar, la ciudadanía podía pensar que si alguien podía apoyar a un gobierno del PP y Vox era el PNV, ¿no? Desde luego nadie pensaría que iba a ser EH Bildu, nadie pensaría que iba a ser Sumar. Las críticas han venido por ahí, y no solo a la hemeroteca pasada en Madrid, sino ayer se decía, y lo decía el propio Núñez Feijóo, la alcaldía de Gasteiz o la Diputación de Guipúzcoa están precisamente por esos acuerdos también entre el PNV, el Partido Socialista en este caso también, y el PP. Al final, sí que es verdad que yo creo que hubo tres puntos fundamentales, o que hay tres puntos fundamentales con esta no investidura, ¿no? Por una parte, que se ha hablado de la amnistía de manera muy natural, seguramente con una profundidad que tendremos que ir viendo si se desarrolla de esa manera, pero no es un tabú a conflictos políticos, soluciones políticas, que se ha puesto un veto y que se ha decidido poner un veto por parte de todas las formaciones políticas y por parte de toda la sociedad a la extrema derecha, y creo que es fundamental, y que ahora, como decía antes, empieza el debate real, el debate que va a llevar a esa investidura, a esa posible investidura y a esa legislatura que luego... Y es donde creo que las fuerzas abertzales, y hablo de Euskal Herria en este momento, porque las catalanas creo que ya han dado ese paso, tienen que poner sus reales líneas rojas.
Vamos a eso, a esa segunda pantalla. Estamos en la primera, pero evidentemente vamos a pasar a la segunda. Mañana mismo está convocado ese pleno. Tiene que producirse más tarde de la 1:22 esa segunda votación. Ya sabemos el resultado, pero en cualquier caso el Partido Socialista ya está mirando, ¿no?, a la posvotación para engrasar toda la maquinaria de pactos para asegurar la investidura de Sánchez. Pero atención también, porque ahora se abre otra puerta, que es la posibilidad de que Coalición Canaria, esa única diputada, también apoye a Sánchez. Por lo tanto, solo haría falta la abstención de Junts, pero también se antoja un poco complicado, ¿no? Vamos hasta Madrid para repasar estos escenarios con nuestra corresponsal Itziar Obaza.
Eso es, los grupos ya están mirando más allá del viernes. PSOE y Sumar esperan al encargo del rey para abrir una nueva pantalla y dar pasos a favor de un posible gobierno progresista. Pachi López, PSOE, Marta Loy, Sumar.
Feijóo no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, insulta, sale de aquí como llegó, como líder de la oposición.
Celebramos que se va a acabar una etapa, celebramos que se acaba el ciclo de esta investidura fallida.
Sin embargo, los socios precisan de apoyos, y en esa dinámica hoy Esquerra reúne a sus grupos parlamentarios en el Congreso con Oriol Junqueras a la cabeza para marcar sus líneas de trabajo. Pero las exigencias ya son conocidas. Gabriel Rufián.
¿Habrá amnistía?
Esperemos, si no será complicado gobernar este país.
Sánchez buscará los apoyos de los grupos catalanes y vascos, pero también está la variable canaria. Coalición Canaria ha apoyado la investidura de Feijóo, pero no se cierra a hacer lo propio con la investidura de Sánchez. Eso sí, hay condiciones. Cristina Valido.
Es muy fácil de entender. Canarias se compromete con quien se compromete con Canarias. Es lo que pedimos al Partido Popular y es justo lo que pedimos al Partido Socialista. Justo lo mismo, la Agenda Canaria, ese mismo documento para ambos dos.
Si el PSOE cierra el apoyo de Coalición Canaria, Sánchez no necesitaría el sí de Junts. Con su abstención bastaría. Pues a la espera de lo que ocurra mañana, este es el tablero de juego que se presenta a partir del sábado.
En cualquier caso, las abstenciones también se negocian, no son gratis. En esa segunda pantalla, Manu, ¿fracasará Sánchez? ¿La dais por hecha? Fácil no es, desde luego.
Yo no doy nada por hecho. Pero si me hubieses preguntado hace un mes, diría que lo veía más complicado.
¿Lo ves más fácil ahora?
Me da la sensación de que ha habido un trabajo por detrás y que hay temas más avanzados. Me sigue pareciendo muy complicado, ¿eh? Y me sigue pareciendo un equilibrio muy difícil, porque efectivamente no se trata solo de la investidura. Luego hay que gobernar, y yo creo que precisamente por algo que estamos diciendo aquí, por los incumplimientos manifiestos del Partido Socialista, muchos de los acuerdos que hace, pues yo creo que el nivel de exigencia por el resto de fuerzas políticas está siendo mayor, ¿no? Bueno, esto requiere un tiempo. A mí me parece que el Partido Socialista, en el momento en que el rey le encarga la investidura a Feijóo, pues ha jugado hábilmente desapareciendo de escena, ¿no? Y diciendo, pues mira, tengo un tiempo y que se queme este candidato que no va a hacer absolutamente nada. Y creo que incluso el broche fue el que Pedro Sánchez no le respondiese al candidato, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Pero me gustaría que realmente se hubiese avanzado más, que no sé hasta qué punto se ha avanzado, digo. Creo que me da la sensación de que por algunas cosas que oyes, por cómo las oyes, que puede empezar a haber sintonías, pero me parece que el tema es tan ajustado que resulta complicado. Y claro, vuelvo a decir, hay una experiencia de incumplimientos, habrá una mayor exigencia, no solo para el proceso de investidura, sino para cualquier otro tema. Pero yo vuelvo a destacar un tema, ¿no? Es que parece que no es tan complicado, ¿eh? A mí me sorprende que, por ejemplo, Coalición Canaria diga que le da lo mismo por apoyar una investidura que apoyar otra, y que se olvide de que la investidura de Feijóo, precisamente la carga de profundidad más importante que tenía era el apoyo de Vox, ¿no? Yo creo que eso en Europa no se entiende, a pesar de los movimientos que está viendo hacia la derecha en muchos países europeos, y me parece que ese es el gran error de bulto, precisamente, ¿no? El Partido Socialista tiene que ser más consciente de cuál es la realidad también.
Porque hay dos planos, decías tú, José Manuel, la legislatura, que es larga, puede serlo o no, pero lo primero es la investidura. ¿Tú la ves más cerca, la de Sánchez? Teniendo en cuenta que ya parece que se han intercambiado, lo ha dicho RC, documentos sobre la amnistía, que está muy trabajado en ese ámbito, que es el mollar para el sí de Junts y RC.
Vamos a ver, mi impresión, y lo digo todo por, vamos a decir, mis contactos con antigua gente del Partido Socialista. Vamos a ver, yo creo que la investidura está pactada y que efectivamente la cuestión central es la amnistía. Se llame como se llame, ¿vale? Eso está pactado. Y investidura hay. Pero el propio Partido Socialista, y este es el debate que hay dentro del Partido Socialista, y estoy hablando pues, que están en la sala de máquinas, el problema es la legislatura. Para que nos hagamos una idea clara, justo al día siguiente de la investidura, si se produce, hay que empezar a discutir los presupuestos. Pero es que, cuidado, los presupuestos son la llave para toda la ejecución del dinero de Europa. O sea, para que me entiendan la gente que nos escucha, España, el Reino de España, y Euskadi también, estamos tiesos económicamente. O sea, no tenemos un duro propio. Estamos jugando para invertir y para el futuro con el dinero de Europa. Y el vehículo para poder utilizar el dinero de Europa son los presupuestos y un montón de reformas que hay que hacer que están con los presupuestos, que están encima de la mesa y que no están acabadas, ¿eh? Y estoy hablando de las pensiones que no son sostenibles en estos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, esos acuerdos hay que hacerlos, pero tengamos en cuenta el pupurrí que hay con las fuerzas que le apoyan, porque, vale, efectivamente, todos estamos de acuerdo con que no puede entrar la extrema derecha. Vale, hasta ahí llegamos. Pero claro, en Cataluña, de las dos fuerzas políticas independentistas, una es de derechas y otra es de izquierdas. Su modelo económico es radicalmente diferente. En Euskadi, exactamente lo mismo. Con Podemos prefiero ni hablar. Bueno, con Podemos, con Sumar, prefiero ni hablar. Porque las posiciones son radicalmente diferentes en materia de política económica y en otras materias. O sea, llegar a acuerdos con temas que además están encima de la mesa de la Unión Europea y son obligatorias es tremendo, pero todas se van a dirimir con el tema de los presupuestos. Cuidado que en Podemos, digo, Unidas Podemos, ha habido gente
bueno,
que
Podemos,
ya...
porque ya Unidas es otra cosa también.
Eso es, efectivamente. Ya ha habido gente que ha puesto, cuidado, que nosotros a esto no jugamos. Con temas muy importantes y muy concretos. salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuidado que tiene un pastel bonito, ¿eh?
Estamos todos de acuerdo en que la legislatura puede ser complicada. Manu, lo que es la investidura, ha dicho que, bueno, la... sí, ¿no? Que la ves, que es difícil.
Cosas que suenan
no,
mejor.
Suenan claro. mejor.
Yo la veo.
Yo también la veo. La
Farto la ve clarísima, sí. La ve hecha. Y Dache, ¿tú también ves hecha la investidura?
No sé si la veo hecha o no. Lo que antes decía, y luego lo habéis comentado vosotros, esa nueva pantalla, ese nuevo tablero de juego, que me parece que es el interesante y donde realmente se tienen que poner las líneas rojas de cada uno. Y además es legítimo que, bueno, Podemos o...
Bueno, legítimo es todo.
Absolutamente. Ponga sus líneas rojas. Y además yo creo que también los partidos abertzales en Euskal Herria, de Euskal Herria, tienen que poner... ciertas líneas. Es un tablero de juego muy interesante y donde realmente se va a empezar a hablar de política, porque hasta ahora no. Por una parte decíamos que el tema de la amnistía es un tema que desde luego yo estoy de acuerdo que a los conflictos políticos se tiene que dar soluciones políticas, eso es algo absolutamente evidente, y en este caso es así, es un conflicto político al que parece que se le va a dar una solución política. Y empezamos con el resto. Antes decíamos en temas sociales, en presupuestos incluso, ahí es donde se ve al final las prioridades en todo, las prioridades de un gobierno y las prioridades que tienen los grupos que le apoyan en cada momento. Es evidente que va a haber más avances sociales y creo que en eso estaremos de acuerdo todos y todas. Con un gobierno progresista, con un gobierno liderado, en este caso, por el Partido Socialista. Pero también, como formaciones abertzales, yo creo que se tiene que poner encima de la mesa que no puede haber el mismo recorrido, no puede existir el mismo recorrido con un Partido Socialista en el gobierno que con un partido de PP en el gobierno, en cuanto, sobre todo, al avance como en temas nacionales. No nos podemos permitir eso. Los avances sociales se presuponen en un gobierno progresista, pero creo que las formaciones abertzales están obligadas a hacer o a poner encima de la mesa lo que le está pidiendo la ciudadanía, y la ciudadanía lo que quiere es decidir, y decidir sobre temas que le afectan a su vida diaria y decidir aquí.
Y desde luego el modelo territorial va a estar encima de la mesa en los próximos 4 años.
Y debe estar, si no estaríamos defraudando además a la ciudadanía que nos está pidiendo eso.
Venga, hacemos una pequeña pausa para la publicidad. 9:32 minutos, Radio Vitoria Gaur.
¿Preparados?
Sí.
Esa es la actitud.
Sí.
200 euros.
Madera falsa.
Total 3 patas. 500 eurazos.
Yolanda Alsola, Aika Rascona y Mario Campoy tienen 10.000 euros para ti.
¡A por el dinero!
Solo tienes que encontrarlos en tu propia casa.
Se van a poner como un Jesucristo si tienen el dinero.
Esta casa es una mina con Julian Yancy. Estreno esta noche en ETV2.
Euskaraz norekin, non, noiz, inoiz galdera hauek egin badizkio zuzure buruari adi, euskaraz / sortu da eta. Ikur honek espazioak identifikatuko ditu euskara egunero eroso eta lasai erabiltzeko. Beraz, euskaraz / marka gorria ikustean, egin euskaraz. Euskaraz / Euskararen erakunde publikoak Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak babestuta.
Este verano disfruta de un verano de cine en Gorbeia. Entra en nuestra web y elige tu ocio plan. McMenús, jumping, karting, menús, clases de pádel y mucho más. Todos nuestros ocio planes incluyen una entrada de cine por solo 3 euros. Centrocomercialgorbeia.com.
¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu Mazda? Mazda CX-30 y Mazda CX-5. Unidades limitadas en stock. Tu nuevo Mazda con etiqueta Eco. Conoce la gama SUV Mazda electrificada. SUV con alma de roadster. Visítanos en Tecnoaraba Mazda. Portal de Gamarra 56. No lo olvides, te lo entregamos ya. Mazda. Disfruta del placer de la conducción.
El nacimiento de tu hijo, aquella fiesta sorpresa que fue un sorpresón. Queremos que en tu retina grabes solo buenos momentos. Plan Medical, el plan gratuito contra la retinopatía diabética y otros problemas visuales. Pide cita en medicaloptica.es y sal de dudas de manera gratuita hoy mismo. Y a seguir grabando momentos en tu retina.
Y este 6 de octubre a las 8:30 de la tarde, Baskonia se volverá a enfrentar al Real Madrid en Buesa en la primera jornada de Euroliga. Íñigo, ETS y Gatibu están confirmados. No te quedes sin tu entrada.
Egunon, querría dos entradas para el Baskonia-Real Madrid el día 6.
Lo siento, están agotadas.
Vas a tentar a la suerte. Entradas ya a la venta. Euroleague Gawa.
De la mano de EITB.
Caipe organiza un evento único, Maratón de Lettering. Del 12 al 15 de octubre, 42.195 letras llenas de historias. Un reto, talleres con los y las mejores artistas de lettering y muchas más actividades. Infórmate en la web maratonletteringvitoria.com. Maratón de Lettering. Organiza Caipe con la colaboración de Tombo.
Esta es Laura, ¡Oli!, más conocida como @repartecorazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse.
¡Adiós, corazones!
Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios.
¿Y eso es mucho repartir?
Rasca millonario de la ONCE, reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung Bosget olesgarri bat, eta gero estrenatu mugikorra bi urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
9:35 minutos de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia con Manu Allende, José Manuel Farto e Irache López de Aberasturi. Vamos a hablar de los Montes de Vitoria porque ha comenzado el procedimiento para ampliar bajo la figura de lugar de importancia comunitaria la protección de estos montes que están muy cerquita de aquí. Se trata de un paso previo a que sea zona de especial conservación. De las 13.000 hectáreas que recogía el proyecto de Parque Natural de los Montes de Vitoria, se va a proteger 5.000, es menos de la mitad, pero en cualquier caso, y eso también hay que destacarlo, se amplía la superficie que ahora mismo ya está protegida en la actualidad. Ahora mismo solamente están 2.000 hectáreas. Sobre esta cuestión le hemos preguntado al concejal responsable de Medio Ambiente. ¿Le parece razonable este paso, este tipo de protección, que llegará a ser zona de especial conservación? Y no estaba especialmente crítico con que no se haya conseguido ni más hectáreas ni que sea esa figura de parque natural que parece que es medioambientalmente más proteccionista, ¿no?, de todo ese entorno. José Manuel, ¿es suficiente? ¿Es garantista esta figura? ¿Debería haberse optado por una mayor protección tanto en la figura como en hectáreas? ¿Cómo lo ves, José Manuel? Que entiendo que de esto habrás trabajado algo en el ayuntamiento.
Pues sí, sí. La verdad es que yo creo que el paso que se ha dado es un paso importante, operativo. Es que no se le puede restar importancia a que se duplica la superficie protegida. Pero además se duplica, yo creo que con una figura que es muy operativa, porque hay que tener en cuenta que lo que pretende esta figura es que convivan la protección natural con la actividad agroganadera. O sea, dentro de unas determinadas condiciones. Y sobre todo, lo que se intenta plantear es equilibrar la superficie en el sentido de que no haya afecciones imposibles, que ya son muchísimas, para el funcionamiento de la ciudad. Porque la mayor ampliación tocaba todos los bordes de la ciudad. Pero todos los bordes, quiero decir, Jundiz, vías de comunicación, tal. Y claro, que tú tengas en los lindes de una ciudad, esto no existe en ningún sitio, en los lindes de una ciudad, un parque natural con toda la protección que eso supone, es que se acabó el urbanismo en esa frontera de la ciudad. Se acabó el urbanismo y solo quedarían los márgenes conservacionistas. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, y aquí doy un pasito más y podemos entrar a la filosofía que inspira el plan general. Aquí se está planteando como que todo lo green, todo lo verde, es progre. No, perdone, señores. Dentro de lo green sigue habiendo dos modelos. Un modelo conservador, o conservacionista. Incluso yo diría bastante maltusiano en términos económicos. Yo diría muy de derechas, así, que es perfectamente compatible. Y un modelo green que puede ser evolucionista, positivo y que permite el desarrollo, ¿vale? Entonces, se están confundiendo las dos cosas. El no desarrollo es una ideología. Como he dicho, maltusiana, y además una ideología que puede ser dogmática. Es decir, señores, hay un dogma, y es, la ciudad no crece. Oiga, perdone usted, depende. Igual hay respuestas que hay que darlas creciendo y otras que no.
Entiendo que te parece suficiente el paso que se ha dado.
El paso que se ha dado es no solo suficiente, es muy positivo, ha ampliado la zona de protección, posibilita que haya recursos luego con el CEC. O sea, yo creo que es súper positivo, pero además es operativo. Lo que estoy diciendo es que además es operativo, que además permite que la ciudad siga evolucionando. Y a mí eso me parece lo más positivo de todo.
¿Y a ti te hubieran gustado más hectáreas protegidas, que fuese parque natural? ¿Estás de acuerdo con los planteamientos de José
No
Manuel?
Estoy de acuerdo, y sobre todo no estoy de acuerdo cuando hubo un consenso en su día, precisamente con el tema de Montes de Vitoria, que el PNV se encargó después de... bueno, de romper, se ha encargado a lo largo de todos estos años. En su día los partidos acordaron precisamente, votaron a favor de ese parque natural, y lo que ha habido es un cambio en esas posiciones iniciales. ¿Por qué? Pues seguramente porque había otros proyectos, además del parque natural, que impedían declararlo de esa manera. Ya en su día decías
el
que...
El PNV no ha cambiado de posición, ¿no?
De los acuerdos que se hicieron en su día.
Otra cosa es el resultado de las votaciones.
Hace muchos años sí ha cambiado. Al final ha sido la crónica de una muerte anunciada, esto de los Montes de Vitoria. Y precisamente se acordó en su día ya esa protección de la que hablabas del medio ambiente fuera compatible con esa actividad agroganadera. Decías que hay dogmas, que uno de los dogmas que la ciudad no crece. No, la ciudad tiene que crecer en proporción a lo que necesita la ciudad, a las necesidades de la ciudadanía. Y desde luego lo que se tiene, lo que se tiene, que ¿quién decide eso? Pues por ejemplo, se tiene que decidir a través de un plan de un PGU nuevo.
20 años.
Que el
vamos a
gobierno,
porque si no perdemos el hilo. Manuel, venga.
El gobierno anterior, el del señor Urtaran, se había comprometido a que el PGU se iba a actualizar la pasada legislatura, y no fue así. Ese es uno de las cosas que se tienen que actualizar y que se tendrán que ver esas necesidades de las que hablábamos, entre otras cosas porque las necesidades o las protecciones, las ampliaciones, esa ciudad que no crece que decías antes, tiene que dar respuesta a lo que realmente necesitemos, y una de las cosas desde luego que tendrá que plantearse en ese PGU y en todo el urbanismo en general, en el modelo de ciudad que tenemos en Gasteiz y que queremos construir, es el tema de la vivienda. Y es verdad que tenemos espacios de esparcimiento natural que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar el medio ambiente, y yo sí que quería poner, y muy brevemente, pero encima de la mesa, pues cosas como las que están pasando, relacionando un poco con el medio ambiente en Olarizu, con el famoso laberinto vegetal y la crispación de los vecinos y vecinas en ese sentido, porque tenemos una zona de esparcimiento absolutamente natural que se va a construir, pues una especie de muros que va en contra de todo lo que se está planteando desde Europa referente a precisamente a la no tala de árboles y demás. Y lo que se tiene que hacer en todo esto, en este modelo de ciudad, lo que tienen que hacer los vecinos y vecinas es poder opinar.
Insisto que el concejal responsable de medio ambiente en Gasteiz le parece suficiente la protección actual. Ha ido un pasito más. Él hablaba de que aunque hubiese sido catalogada o fuese a catalogarse como parque natural, no evitaría, por ejemplo, que hubiese energía eólica en ese entorno. Ponía el ejemplo de Valencia. Insisto, esto lo ha dicho el concejal, no lo digo yo. Sí, Manu, ¿cómo lo ves?
Y tiene razón en un sentido. Es que hay veces que cuando alguien defiende su postura con respecto a un tema, lo que está haciendo a veces no es defender que se haga esto, sino que no se haga no sé cuántos. Y muchas veces cuando alguien dice que está defendiendo un espacio natural, lo que está es apostando porque no se hagan otro tipo de avances. Exacto. Entonces seamos realistas. Vivimos en una sociedad humana, que tiene unas necesidades y a veces pues necesariamente tenemos que tener comunicaciones, tenemos que tener infraestructuras, tenemos que tener servicios. Pero estamos a lo de siempre, no queremos que me lo pongan a mí, queremos que se lo pongan al vecino, ¿no? Entonces, con el tema de los espacios naturales, yo coincido con José Manuel. A mí me parece que la decisión es correcta, porque yo creo que incluso decisiones que se han tomado anteriormente en Vitoria, que no era ese ámbito, eran totalmente incorrectas. Y yo me acuerdo que en el Ayuntamiento de Vitoria se decidió proteger una zona en el sur de la ciudad por interés paisajístico, que eran las Graveras, que era un vertedero. Y la denominación de la protección fue espacio de interés paisajístico. A ver, seamos realistas, ¿no? Yo creo que muchas veces con algunas de estas protecciones o con algunas de estas decisiones lo que estamos intentando es poner barreras al crecimiento o a las necesidades que puede tener una comunidad, ¿no? A mí me parece que para Vitoria es muy importante la zona del sur, los montes, me parece que es fundamental, pero efectivamente es una zona con una realidad geográfica, con una presencia, con unas actividades, y hay cosas que hay que evaluar. Y pensar que determinados tipos de protección son automáticamente para que las cosas sean intocables, pues me parece que es un error. Me parece que es un error. Y creo que en temas relacionados con el medio ambiente, que tenemos una necesidad de evolucionar en lo que es sostenibilidad y en proteger nuestro espacio natural, a veces algunas de las decisiones que se han tomado no son las correctas. No son las correctas, porque nos hacemos trampas nosotros mismos. Pensamos que decidimos aquí, protegemos, pero lo que estamos haciendo es consumir de otro sitio que no está protegido. Entonces, y me refiero, por ejemplo, al tema del gas, clarísimamente. El tema del gas es un ejemplo de lo que es falta de coherencia. En Vitoria, fundamentalmente, se consume un volumen importante de gas y hay un momento en que se quiere hacer una prospección para saber las capacidades gasísticas que puede haber aquí y todos, desde una perspectiva medioambiental, nos bloqueamos. Hombre, bloquéate no consumiendo gas. Pero a mí que se consuma gas, si viene de otro sitio sí, pero que no sea de aquí, me parece que es una falta de coherencia.
Tenemos 2 minutos y medio por delante solamente, así que vamos a intentar que des una segunda ronda rápida, sí. José Manuel.
Solo con un ejemplo digo de que el concejal de urbanismo ha estado defendiendo el modelo vigente, que es absolutamente contradictorio. Absolutamente contradictorio y poco operativo. El plan general que se ha hecho es un plan general que nace obsoleto antes de llegar a la mesa en estos momentos, porque tiene una filosofía obsoleta. Y voy al tema del amianto y a las respuestas que él mismo ha dado. Con el planteamiento de decir, no, en Gardelegui no cabe. Ah, vale, pero ustedes tienen amianto. Sí, y hay que hacer un plan. No, pero es que en ese plan ya se ha detectado que lo hay y además el criterio es que en cada territorio se dé respuesta a los residuos de amianto del territorio. Sí, claro, pero es que ahora no se está haciendo así. Claro, porque ahora ya lo tenemos resuelto. Dice, claro, usted me está queriendo decir, sin decirlo, que sigamos sacando el amianto a otros sitios, porque eso sí, nuestro vertedero es impoluto. Claro, es impoluto, chaval, porque te estás sacando los residuos peligrosos a otros sitios. Tenemos industria con residuos peligrosos, tenemos amianto con residuos, pero te los coges y te los llevas. Y luego, cuando te vienen a poner un parque solar, dices que no, claro, que lo pongan en Vizcaya. Dices, ah, ya te entiendo.
Venga, Irache.
Lo que no me interesa, fuera.
Rápidamente, Irache.
¡Hombre!
Yo creo que en esta mesa, como en las instituciones, lo que se demuestra es que la protección del medio ambiente, el modelo de ciudad, el urbanismo, desde luego es un tema absolutamente ideológico. Eso está clarísimo. La ideología está en todo, pero en esto especialmente. Yo creo que lo que tenemos, lo decía antes, lo que tiene que dar el modelo de ciudad, el urbanismo, es una, y la protección del medio ambiente, es una respuesta a las necesidades que hay, a esas perspectivas demográficas que tiene Gasteiz, que no son las mismas, ni muchísimo menos que hace 20 años, con el PGU nuevo que se tiene que realizar, no consumir el suelo de forma desproporcionada y, sobre todo, dar respuesta a algo que creo que no hemos hablado anteriormente, pero es a todas esas personas que están esperando una vivienda social, que son 9.500 en Gasteiz las que solicitan una vivienda social y no hay en este momento esa oferta.
Muy breve.
Yo creo que es una buena protección y creo que además obliga a reflexionar a todo el mundo sobre las limitaciones que muchas protecciones son incapacidad de actuación.
Pues se lo dejamos. Manu Allende, José Manuel Farto, Irache López de Aberasturi. Gracias, que tengas un buen día. Hasta la próxima.
Es que riesgo.
Tú que le das una segunda vida a tu ropa y reciclas tus residuos, es el momento de ser más sostenible también en tu taza de café. En Baqué seguimos dando pasos hacia nuestro compromiso con el medio ambiente, sustituyendo la envuelta de plástico por cartón en nuestros cafés molidos y eliminando la bolsa de plástico en las Dolce Gusto. Pon tu Baqué en modo sostenible. Pon tu Baqué en modo tú.
Si te han robado la cartera, el móvil o el bolso, que no te roben también el tiempo. Recogemos tu denuncia online en euskadi.eus. Rápido, fácil, sin colas ni papeleos, desde donde quieras. Tu tiempo es muy valioso. Ertzaintza, Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Quedan 3 días. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
¿Sufres pérdida auditiva? ¿Has usado audífonos alguna vez? En Centro Auditivo de Euskadi podrás probar la última tecnología en audífonos y financiar tus soluciones auditivas en cómodos plazos. Más información en centrocade.es o en el teléfono gratuito 900-622-148. Te esperamos.
¿Bici, metro, tranvía o mejor autobús? Tú eliges cómo moverte. Descárgate la nueva aplicación de Move Euskadi y encuentra toda la información que necesitas para planificar tus desplazamientos del día a día. Te muevas como te muevas. Descárgate Move Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ahora es el momento de vender la vivienda que no usas. Ven a Pisos Vitoria. La inmobiliaria de Fernández de Nograro se encarga de la venta de tu vivienda. Infórmate en calle Prado número 6, junto a la Virgen Blanca.
Pilatu aurrezkia eroskin. Beza opari elika gaietan eta freskoetan. Ostiraleta larun bat honetan zure eroski hipermerkatuan bazkidea bazara beza opari elika gaietan freskoetan drogerian lurrindegian eta askoz gehiago ere bai. Kontsultatu baldintzak eroski zurekin.
Arabia Saudí informa que subirá el carburante para los coches.
A mí me da igual, yo ya me he comprado un Evo. Mi nuevo coche Evo funciona con gasolina y con combustible ecológico GLP. Es decir, con GLP lleno el tanque por la mitad. Tiene etiqueta eco, un equipamiento que alucinas, precio increíble y por si fuera poco, entrega inmediata. Conoce el nuevo Evo en Deltavi, portal de Gamarra 56.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco. Muy nuestro.
Babazorros, los domingos de fútbol vuelven a Mendy. El próximo domingo 1 de octubre a las 4 y cuarto de la tarde, Deportivo Alavés Osasuna. Queremos el segundo sold out consecutivo de la temporada. ¿Te animas a hacer lo posible? Coge tu camiseta, tu bufanda y vente a disfrutar de lo que seguro será otro partidazo en nuestro feudo. Corre por tu entrada y que no te lo cuenten. ¡Te esperamos!
De la mano de EITV.
Volver a casa y tener una nueva habitación mola. Hasta las mates entrarán mejor. Aramis Mobiliario. Descuentos adicionales en mueble juvenil. Domingo Beltrán 1 y Sancho El Sabio 17.
El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect.
Lanfabi, portal de Gamarra 60.
Suzuki S-Cross, Cross the Line.
Nueve y 53 minutos, el 26 de septiembre de 2013, hacemos un poquito de historia, nacía Errekaleor Bizirik, un grupo de estudiantes de la UPV, se instalaba en uno de los bloques de ese barrio. Ocupación, autogestión y asamblearismo son los fundamentos que aún perduran y se cumplen, como digo, 10 años desde aquel momento, y este fin de semana lo van a celebrar con varios conciertos.
¡Ali! ¡Ali, aquí estoy yo!
Tamara Falcó, marquesa de Recaleor, ¿pero dónde estás?
Pues estoy sobrevolando en avionetas una zona muy cerquita a Vitorias. No sé exactamente de dónde, porque si miro por la ventanilla me mareo. Bueno, igual son las cuatro aguas con gas que me he tomado ya en el viaje.
¿Y te vienes a Vitorias para algo en concreto o pasabas por aquí en tus avionetas?
Pero qué sinsorgo eres. Ay, ahora es como te gusta bromear. Si lo estabas diciendo hace un momento, que te he oído yo misma. Bueno, ya sabes que yo soy muy de Radio María, pero el ratito este de la tertulia me conecto siempre a Radio Vitorias. Hay un aniversario importante este fin de semana en Errekaleor, ¿no?
Sí, efectivamente. Deberías saberlo, ¿sí, como no? Marquesa que eres, que sí. Se cumple una década de esa ocupación del, claro, barrio por un grupo de jóvenes que se autogestionan, claro, que toman decisiones, pues, asamblearíamente.
En Errekaleor, sí, ¿no? Bueno, ¿y quién es la marquesa de Errekaleor, que, claro, has dicho tú?
Pues tú misma, Tamara Falcó, o sea, claro, la que sobrevuela Gasteiz.
Claro, oye, no. Oye, perdona, que yo tengo hecho muchas gestiones y el título de marquesa de Errekaleor no es que me lo vaya a inventar así, es que me va a llegar por fax en cualquier momento, ¿eh? Va a ser oficial seguidísimas.
Y siendo tu marquesa de Errekaleor, te vienes a las celebraciones, pero aparte de lo que me acabas de escuchar, ¿tú sabes algo de Errekaleor?
Yo solo sé que una de las veces que vine a Vitorias me enamoré de ese paisaje entrando a la ciudad, ese paisaje que muestra Errekaleor, cómo daba el sol en esas casitas, en esos bloquecitos de pisos con fichas de dominós. Y entonces decidí ser marquesa de Errekaleor. Y claro, teniendo ese título, tengo que acercarme hasta allí en estas fechas tan señaladas, con las celebraciones y todo eso.
No sé yo cómo te van a recibir, Tamara, porque si el capitalismo y las leyes de mercado no son precisamente algo que les vaya mucho a ellos, tampoco los títulos nominarios, ¿eh?
Bueno, yo sabré ganármelos con mi don de gentes. Me he estudiado cosas acerca de Errekaleor que ni imaginaríais.
Por cierto, Tamara, ese, ¿sí?, ruido que escucho ahora no es de avioneta ya, precisamente.
Bueno, no, porque ya hemos aterrizado y todo. Son unos remeros, unos araunlaris de la tripulación de Urdaibai que me he cogido en mi última visita a la Conchas de Donosti. Y aquí vamos remontando el río Errekaleor como unos aventureros muy locos. Somos exploradores como Manuel Iradiers, que también es de Vitoria. Para que veas que me he informado.
Esto sí que es noticia, ¿no? Que estés remontando el río Errekaleor con los arraunaris de Urdaibai, sí, los que ganaron la última bandera de la Concha.
Sí, sí, sí. Como hay muy poquita agua aquí, por cierto, pues necesito mucho músculo para llegar a este Errekaleor, a borde de mi nave. Yo es que estoy cansadísima, ¿sabes? Porque después de la luna de miel y las vacaciones y descansar de las vacaciones y luego reposar de las vacaciones de vacaciones, ¿no?
¿Qué vas a hacer cuando llegues a Errekaleor?
Estoy agotada.
Aparte de descansar.
Pues saludar, chico, ¿qué voy a hacer? Escucha, verás. Posten naiz hemen egote agatik. Txalo bero bat nirezat.
Yo creo que tienes que poner un poquito más el euskera, oye. A Tamara Falcó le gusta, por cierto, sea Maes Belaco, Merina Gris...
Ay, no, para. Yo es que yo ya soy una mujer casada,
¿eh? Que son grupos de música que van a ofrecer conciertos este fin de semana, precisamente en tu marquesado, en Errekaleor, décimo aniversario, te recuerdo.
Ya, pero espera, pero ¿no viene Julio Iglesias? Bueno, mira, no importa, porque yo también... voy a cantar en homenaje a Errekaleor.
Uh-huh. Julio Iglesias podría venir por, sí, remontando la bahía.
¡Ay, no!
Cantando agua dulce, agua salada. Pero bueno,
agua
no pasa
dulce,
nada.
Agua salada. ¿Ves? ¿A qué viene al final? Mira, ¿sabes qué pasa? Que voy a cantar yo, efectivamente. Voy a cantar yo, como soy marquesa de Errekaleor, quiero unirme a sus celebraciones. Remeros, parad un poquito que voy, ¿eh?
Casitas muy peculiares, pequeñas y singulares, en bloques rectangulares, son fichas de dominó. Hay jóvenes en hogares, igual hasta tienen bares. Soy marquesa de esos lares, pero vivir yo allí no.
Una década cumplen de su instalación, o si quieres llamarlo de ocupación, quizás sin agua caliente ni calefacción. Este barrio es que a mí me provoca atracción. El proyecto consiste en que se autogestionan capital y mercado, eso es lo que cuestionan, y por ello muchos se apasionan. Soy Tamara, pues me mencionan. Casitas muy peculiares, pequeñas y singulares, en bloques rectangulares, son fichas de dominó. Más vale que te me aclares, igual lo tuyo es peor, y muy digna te declares, jefe de recaleor. Casitas muy peculiares, pequeñas y singulares, en bloques rectangulares, son fichas de dominó. Más vale que te me aclares, igual lo tuyo es peor, y muy digna te declares, gente de recaleor.
Muy bien, muy bien. Yo creo que mejor tu propuesta que la de Julio Iglesias, esa de Agua Dulce, Agua
Salada. Era una grabación, era un playback.
Sí, claro,
porque
claro,
esa la grabé en la capilla de Sixtina.
En la capilla.
Está en una capilla en la iglesia.
Bueno, ¿cuándo dices que llegas a Racaleor?
Pues no sé, chico, las próximas horas. Venga, Ron.
Algo para enviar las cámaras cámaras de televisión, a nuestro compañero Avisa para las redes, ¿sí? No sé, para que pues en Racaleor te vean cuando llegues.
Mira, pues en cuanto me vean van a poner una cara de alegría y de satisfacción. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a recordar. Porque Tamara Falcós es la marquesa de dónde, dilo conmigo.
De Recaleors.
De Recaleors. Dice sí, ¿no?
Ahora, pero vivir allí no, ¿eh? Ya me he quedado claro.
Ay, no, hombre, no, vivir allí no, chico. Yo
bueno, Tamara cosas. Falcós, no sé por qué te ha dado hoy por hablar con las S, la verdad.
Pues que después de casadas hay que cambiar después de casadas, ¿no?
Claro, claro, porque ya sois dos.
¿No te gustas?
Bueno, a mí todo lo que tú hagas, bueno, no, casi todo lo que no. Hay pocas cosas que me gustan de las que tú haces.
Hola.
Ahora vienen los pitidos de las 10.
Mira, hay un aborigen.
Gracias, Tamara. Agur.